Estás escuchando Turismo Sostenible de Travindi.com en radioviajera.com.
Prefiero darme un chapuzón con una rana que darle un beso y salga un príncipe azul. Cruzar el mar de Maceiba a Banjul es el baúl de los recuerdos. Prefiero un loco a que...
Hola, viajeras y viajeros. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Turismo Sostenible de Travindi para Radio Viajera.
Trotar el mundo como un caracol.
Soy Laura Basagaña, colaboradora de Travindi.
Mandala, deja.
En el programa de hoy hablaremos sobre el reto Fitur Next 2020, que giró en torno a cómo puede el turismo contribuir al desarrollo económico local.
Al final.
Este reto del Observatorio Fitur Next tiene por objetivo fomentar las buenas prácticas en el sector turístico y su replicabilidad. Para conocer un poco más sobre ello, hoy hablaremos con Alberto Alfonso, cofundador de Apadrino a un Olivo, un proyecto precioso que ha sido uno de los ganadores del reto Fitur Next de este año. Con él conversaremos sobre cómo esta propuesta ha ayudado a dinamizar el pueblo de Oliete, un pueblo de unos 400 habitantes ubicado en la provincia de Teruel. Alberto, a nuestro programa de turismo sostenible para Radio Viajera. ¿Cómo estás?
Pues fenomenal, un placer estar con vosotros.
Gracias, muchas gracias por tu colaboración con nuestro programa. Y bueno, primero de todo, felicitarte por haber sido uno de los ganadores del reto Fitur Next de este año, que tenía el reto era cómo el turismo puede contribuir al desarrollo económico local. Y Apadrina un Olivo, pues fue uno de los ganadores, así que muchas felicidades.
Pues muchísimas gracias. Efectivamente, ganamos el primer premio, todo hay que decirlo, ¿eh? Así que contentísimos de que, bueno, pues una iniciativa que aglutina cosas buenas y además una experiencia turística, pues fuera reconocida en un foro tan importante como Fitur Next.
Sí, además que había muchísimos proyectos, además los finalistas también había proyectos muy interesantes, así que la competencia también era importante.
Sí, la verdad es que yo cuando estuve en IFEMA recogiendo el premio y vi el proceso de selección, cómo desde de los 300 y pico candidatos habían llegado a nosotros, la verdad es que aún me dio muchísima más satisfacción y la verdad mucho orgullo por este proyecto que ya llevamos 6 años trabajando con él, de forma bastante tenaz y ardua, pero que también va dando sus frutos y trabaja un poco en la línea de nuestras 4 S, que siempre digo yo, que seamos sostenibles, sociales, solidarios y saludables.
Muy bien, un proyecto muy, muy bonito, la verdad. Para la gente que no os conoce aún, que no conoce un poco el tema de los olivos, ¿por qué son tan importantes los olivos?
Pues bueno, el olivo es un árbol de origen, bueno, viene de Asia, creo. Lo trajeron los fenicios a la península ibérica, pero lo más importante para nosotros es proteger y conservar este patrimonio natural que tenemos y que desgraciadamente pues se va abandonando por la despoblación y el abandono del cultivo tradicional. Y para nosotros, pues ese fue un poco el motor de empezar a poner en valor estos recursos naturales endógenos, nuestros 100.000 olivos centenarios, y buscar una fórmula innovadora a través del emprendimiento para recuperar esos 100.000 olivos.
100.000, ¿eh? Es una cantidad importante, ¿eh? 100.000 olivos.
Pues sí, en 86 kilómetros cuadrados, Oliete, que viene de Olivetum, de campo de olivos en latín, llegó a tener 3.000 habitantes. En la actualidad somos 365. Y tal como fue disminuyendo la población, pues también se fue abandonando el olivar. Y bueno, pues tenemos ahora ya 90.000, porque ya hemos recuperado 10.000 olivos que están abandonados, que tienen entre 100 y 800 años, y que el proyecto busca recuperar y dar vida con la recuperación al pueblo y a la comarca. Y además, pues activar el turismo, activar trabajo para la gente joven y dar oportunidades, que es lo importante.
Además, en zonas rurales de España, que hace, bueno, ya hace años que venimos sufriendo esta despoblación del mundo rural, de gente que se tiene que marchar a las ciudades para trabajar, ¿no? Y entonces, proyectos como el vuestro, que dan esta oportunidad, sobre todo a gente joven, para que no se tenga que ir, pues son muy bienvenidos.
Al final, aquí el problema que hemos tenido es que los abuelitos, que son los que cuidaban los olivos por ley de vida, han ido desapareciendo y no ha habido relevo generacional. Uh-huh. Esto, junto a la introducción de la agricultura intensiva, ha hecho que el olivar tradicional pues se vaya abandonando, y ejemplares pues que tienen 800 años pues se hayan abandonado y que los pongamos en riesgo incluso su desaparición. Y bueno, pues ahí llegó el grupito de Apadrina un Olivo, un grupo de jóvenes emprendedores, que lo que hicimos fue montar una iniciativa que conectara emocionalmente con el medio urbano y el medio rural, para hacerles vivir una experiencia a través del apadrinamiento de un olivo. Y ahí es donde las personas depositan su emoción, su sentimiento en ese olivo que apadrinan, lo siguen a través de nuestra app Mi Olivo, y luego pues vienen a visitarlo, reciben los 2 litros de aceite, y en una experiencia muy, muy interesante, porque al final convierte a la madrina y al padrino en héroes del cambio, y que forman parte activa de esa recuperación y de ese motor del cambio, y eso es súper interesante.
¿Cuántos padrinos y madrinas tenéis actualmente?
Pues tenemos más de 5.000 madrinas y padrinos, y lo interesante es que son de más de 25 países del mundo.
¡Ostras!
Es decir, tenemos madrinas y padrinos hasta la isla Reunión, para que te hagas una idea.
¿Cómo habéis llegado hasta allí? Es que me parece, ostras, una iniciativa, ¿no?, bastante local, sí, que hayáis llegado hasta este nivel internacional de tan lejos. Sí. Es una pasada.
Pues mira, gracias a Internet y a los medios de comunicación, ¿no?, los medios de comunicación online. Pero fuimos los seleccionados en una iniciativa mundial que se llama Impact Journalist Day, el día de la prensa de impacto, y la noticia de Apadrina un Olivo se publicó en más de 80 periódicos de todo el mundo. Entonces, pues de ahí salieron padrinos en Hong Kong, en Nueva York, en la isla Reunión y en muchos otros sitios. Así que fue súper interesante. Y llega el aceite de oliete en esas botellitas de cristal hasta todos esos sitios.
¡Ostras! ¡Qué bien, qué bonito! Y las personas que han venido a visitar su olivo, entre comillas, ¿cómo lo viven? El hecho de encontrarse frente al olivo que ellos han apadrinado, ¿qué emociones les despierta todo esto?
Bueno, pues al final en la madrina y el padrino es el que elige el olivo, le pone nombre, y a través de la app Mi Olivo va viendo fotografías, le enviamos notificaciones, información cada mes, con lo cual que cuando llegan al olivar ya lo conocen al olivo y se van directamente a él, lo reconocen a lo lejos, aunque cada olivo tiene un código QR que identifica al padrino con el olivo, pero la mayoría de los padrinos ya por la fisonomía ya lo reconocen. Y bueno, pues es bonito porque lo abrazan, le ponen el nombre en la etiqueta, se hacen una fotografía, y allí cada persona pues manifiesta el sentimiento por el cual lo ha apadrinado, ¿no? Pues por el nacimiento de un nieto, de un hijo, un señor que había dejado de fumar y invertía el dinero que no se gastaba ya en el tabaco en apadrinar un olivo.
Mira, una buena forma de invertir este dinero, sí señor. Sí, sí.
Eso, en memoria de algún ser querido que ya no está. Hay muchísimas, de verdad, hay muchísimos motivos por los que las madrinas y padrinos se acercan a un proyecto como este, que pues tiene valores medioambientales, sociales, que trabajan personas con discapacidad y con capacidades diferentes. Luego, es un proyecto que es motor de desarrollo rural, que evita que los pueblos desaparezcan. Hemos salvado la escuela del pueblo de que cerrara. Y bueno, pues todo eso le confiere unas propiedades a ese aceite que obtenemos con las olivas de los olivos recuperados, que aún hace más redondo el proyecto, ¿no?
Es un aceite que además de ser de buena calidad, ¿no?, tiene todas estas historias detrás.
Efectivamente, nosotros decimos que es un aceite de más de 5.000 autores, porque sin ese apadrinamiento de cada uno de los padrinos del proyecto, pues no sería posible. Y además, pues cada padrino y madrina tiene una historia que luego, cuando vienen a visitar su olivo, que no solo conocen el olivo, sino todo nuestro patrimonio cultural y natural, el que se sorprende muchísimo porque estamos en un Teruel muy desconocido, pues te cuentan un poco esas historias, esos motivos. Y la verdad es que la obra es excepcional porque, fíjate, recibimos alrededor de 3.000 visitas cada año y cada persona que viene a visitar su olivo y apadrina un olivo tiene unos valores como persona estupendos, increíbles.
Qué bonito, debe ser toda una experiencia conocer todas estas historias de gente que viene de sitios tan distintos. Debe ser súper enriquecedor para vosotros también. Aparte del proyecto en sí, de todo el trabajo que estáis llevando a cabo, el hecho de conocer a estas personas ya, no sé, me parece muy interesante.
Sí, pues mira, aparte del equipo, normalmente 3 personas del equipo, Sira, Jaime, José Alfredo y yo, nos dedicamos a las visitas, ¿no? Organizamos visitas cada mes y máximo dejamos que se apunten 25 personas para que sea también mucho más personalizado. Y bueno, pues imagínate las historias. Llegamos el viernes por la tarde, que nos encontramos en una taberna de productos ibéricos, ¿no? Así que es muy típico de nuestra zona, tomando un vinito y tal y cual, y entonces ya empezamos a conocernos. Unos padrinos vienen de Barcelona, otros vienen del Pirineo, otros vienen de Galicia, otros vienen de Madrid, otros vienen de Francia, y bueno, pues al final se establece un vínculo que, esto acaba el domingo por la tarde, pues hemos estado ahí casi 48 horas compartiendo historias, vivencias, hacemos en roleplays, ¿no?, para que cada uno nos cuente un poco por qué apadrinó, a qué se dedica, qué motivaciones ha tenido para venir a Establiete, y la verdad es que es súper interesante. Y es que todas estas personas al final acaban siendo nuestras amigas, ¿no? Pues mira, ahora mismo estos días de confinamiento, ¿no?, con el maldito bicho este, sí, pues he recibido muchísimas llamadas de muchos padrinos que preguntaban qué tal estábamos, y bueno, pues es increíble, pero ya te digo, es porque el tipo de acción atrae a personas con unos valores muy distinguidos. Sí.
Claro, luego se crea toda esta comunidad, ¿no?, de personas con unos mismos valores de sostenibilidad y de respeto al medio ambiente y a las personas también que habitan en estas zonas rurales.
Efectivamente, es que son personas que sus valores personales son de respeto hasta todas estas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, impresionante la vivencia, la verdad. Cada visita de padrinos es una experiencia. Luego también recibimos visitas de empresas, de voluntariados, también de pues no solo voluntariados, sino también organizamos actividades juveniles con colegios. Y bueno, cada sector es interesante, porque también para los más pequeños el conocer proyectos donde puedan ver cómo se desarrolla un proyecto de emprendimiento rural, de consumo responsable, de protección y conservación del medio natural y de la biodiversidad, pues también ejemplifica muchos valores que ven en los libros y que luego pues pueden ver un proyecto a la práctica en real, ¿no?
Sí, porque además de todo el proyecto de recuperación de los olivos, tenéis esta vertiente más educativa, a través de la cual creáis esta conciencia rural sostenible. ¿Qué hacéis? ¿Tipo talleres, charlas? ¿Van dirigidos solo a público escolar o van dirigidos a un público más amplio?
Tenemos el proyecto apadrinaunolivo.org Educa, que va dirigido a los escolares, tanto primaria como secundaria, pero luego nuestra actividad de concienciación y educación medioambiental pues es diaria con los padrinos, con los agricultores, con los propietarios, a través de las redes sociales. Trabajamos mucho pues todo el tema de la custodia del territorio, productos de origen responsable, la agricultura orgánica, formamos parte de un agromercado, pues intentamos que esos valores también se transmitan de forma global a todas las edades de personas.
Muy bien. Y en cuanto al proceso de recuperar un olivo, cuando encontráis un olivo que está en mal estado, ¿cómo es este proceso? ¿Qué trabajo conlleva?
Bueno, nosotros nos enfrentamos a fincas que tienen entre 20 y 30 años, que están muy abandonadas. Entonces lo que hacemos es pues reconstrucción de los muros de piedra seca, porque son fincas que están protegidas con estos muros para evitar la erosión. Podamos bien el olivo, recuperamos el suelo, que muchas veces pues la erosión lo ha desgastado, y le empezamos a dar vida. Y enseguida el olivo, nada más que empiezas a hacerle un poquito de cariñito, ya empieza a reaccionar. Así que enseguida vas viendo cómo va evolucionando.
O sea que en este sentido es un árbol que es agradecido.
Sí. Al segundo año ya de recuperación, ya el cambio que se produce en el árbol es brutal. Un poquito de poda y manejo del suelo, es abonado, etcétera.
Volviendo al tema del reto Futurnext, en sus bases hacen mucho hincapié en el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. ¿Cómo trabajáis estos objetivos desde vuestro proyecto?
Pues la verdad es que es una actuación prioritaria, ¿no? Nosotros cumplimos, me parece que son 9 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y trabajamos pues desde empoderamiento de las comunidades, a protección de la biodiversidad, también iniciativas que son de concienciación, protección de ecosistemas, no solo es recuperar el olivar, sino todo el hábitat y la biodiversidad alrededor de ella, pero siempre potenciando lo que hablábamos, ¿no? La custodia del territorio y la protección y conservación de nuestro medio ambiente, para obtener productos de cercanía, para obtener productos que sean responsables, para volver a recuperar esos recursos naturales endógenos que están abandonados en áreas rurales y que pueden generar riqueza y diversidad, vertebrar el territorio también, ¿no? Ahora mismo estos días estamos viendo que este maldito virus pues está afectando muchísimo más en áreas donde están mucho más pobladas. ¿Por qué no una estructura de país más vertebrado, donde haya población en todo el territorio y podamos poner en valor nuestros recursos, ¿no? Todo eso es concienciación. Ahí también trabajamos un tema en La Padrina Un Olivo Vive, que es ofrecer oportunidades a personas que tienen ideas de emprendimiento y que quieren venir al medio rural. Ahí les hacemos de anfitriones, recibimos currículums de gente que tiene ideas y que quiere venir al medio rural. Nosotros les buscamos casa, les hacemos un poco el acompañamiento y les ayudamos pues a que pongan en valor su proyecto, pues ya sea cultivando la tierra o desarrollando una actividad de emprendimiento.
Muy bien. ¿Habéis tenido muchos participantes en esta iniciativa?
Pues recibimos muchísimos currículums. Lo que pasa que muchas veces pues son personas que huyen de una situación de desespero, ¿no? Que no puede pagar un alquiler en el medio urbano y que buscan como la salida rápida. Nosotros intentamos pues no convertir los pueblos en ONGs, sino pues realmente que venga personas que tienen una idea y un proyecto detrás. Nosotros les ayudamos y les hacemos de anfitriones, pero también ellos tienen que aportar.
Claro, tiene que ser una cosa mutua, ¿no? De claro, vosotros aportáis vuestra experiencia y conocimientos, pero que la gente esté realmente interesada en ese tipo de proyecto.
Pero es que todo esto, pues a veces se malinterpreta y entonces te envía currículums mucha gente que está inmigrante, que está fuera, que quiere venir a España, o gente que está en una situación que no puede pagar un alquiler en la ciudad, que busca una vivienda gratis, y realmente eso no es.
Claro.
Los pueblos tampoco pueden ser las ONGs de,
claro,
del país, ¿no? Entonces, bueno, y la verdad es que sí, es curioso también esa situación, pero bueno, la verdad es que hemos recuperado algunas viviendas y tenemos ya más de 9 familias que están en el pueblo gracias al proyecto, y eso pues también es interesante.
Claro, dar vida a estos pueblos para que, bueno, lo que comentábamos, ¿no?, que la población no se tenga que ir. Además, también tengo entendido que trabajáis con una asociación donde trabajan personas con algún tipo de discapacidad.
Sí, trabajamos con la asociación de ATADI. ATADI es un colectivo de personas con discapacidad intelectual en el medio rural, y la verdad es que es súper interesante porque, primero, son gente del ámbito rural que conocen muy bien el campo y que a nada que les estimulas un poco y los haces héroes del cambio, pues sus resultados son espectaculares, y la verdad es que trabajamos muy a gusto con ellos.
¡Qué bien! Uno de los aspectos que se tienen en cuenta a la hora de decidir los ganadores de este reto Fitur Next es el nivel de replicabilidad del proyecto. Para los oyentes que no sepan lo que es este concepto, lo explico brevemente. Dentro de la industria turística entendemos la replicabilidad como el hecho de poner a disposición de un actor toda la documentación referente a un proyecto o parte de este proyecto para que ese actor tenga la información necesaria para poder aplicarlo, para poder ponerlo en marcha. Esta documentación debe incluir los aprendizajes, aciertos y también los errores cometidos, así como las soluciones que se han encontrado al respecto. Desde Apadrina Un Olivo, ¿cómo trabajáis este concepto de la replicabilidad?
Bueno, pues al final el proyecto, después de 6 años de andadura, lo que se ha convertido es en un proyecto modelo, un proyecto que puede exportarse y que se puede replicar en otras iniciativas. No ya apadrinando algo, sino poniendo en valor estos recursos naturales endógenos que tiene cada pueblo, ayudando a ello pues con las nuevas tecnologías, con las herramientas digitales, con la innovación, con el emprendimiento, y así pues poner en valor ese producto o ese servicio que todo pueblo tiene, del que puede sacar pecho y decir, oye, pues mira qué cosa más buena tengo en mi pueblo.
Claro.
Pues potenciar ese recurso natural puede hacer que puedan vivir unas familias, que también se conecte al medio urbano con el medio rural, que el medio urbano también pueda disfrutar de ese producto, de ese servicio, y así pues generar desarrollo rural. Y al final nosotros, que somos un proyecto 100% social, nos debemos a nuestros fines sociales, y nosotros generamos alto impacto social y triple balance, afectando siempre a las personas, al medio ambiente y al futuro de las áreas rurales. Y bueno, pues el modelo se puede exportar y nosotros somos parte de un modelo, ¿no?
Claro, en este sentido, claro, los receptores se ven beneficiados por la replicabilidad porque pueden aprovechar el camino recorrido por el impulsor de la iniciativa original, en este caso vosotros.
Claro.
Entonces vosotros, al ser una iniciativa social, os veis beneficiados en el sentido de que multiplicáis vuestro impacto social.
Efectivamente, porque al final nosotros lo que queremos es que no solo se salven pueblos, ¿no?, sino que pues que haya muchos pueblos que puedan mantener, que puedan mantenerse con vida, que haya servicios y vertebración en el territorio, que los jóvenes y personas con discapacidad del medio rural puedan quedarse en su pueblo y no se tengan que ir a la ciudad si no quieren irse, que se siga protegiendo y conservando la biodiversidad, que haya esos custodios del territorio, que mantengan las tradiciones, la cultura, que protejan el patrimonio natural. Y eso es gracias a proyectos como estos. Pero ya digo, ¿nosotros por qué hemos funcionado? Pues porque hemos sido totalmente disruptivos, innovadores. Y cuando nosotros la primera vez dijimos apadrinar un olivo, la gente del pueblo nos miraba como si estuviéramos locos. Pero el tema es que funciona, ¿no?
al principio no lo veían viable o les parecía una idea muy, muy innovadora, quizás. O,
muy disruptiva.
¿Cómo lo recibieron al principio?
Claro,
a ver, ¿cómo
decía,
fue?
Decía, ¿pero cómo vamos a apadrinar un olivo si yo tengo 30? Y luego la gente no creía que el proyecto fuera viable, pero cuando empezaron a ver los padrinos cómo venían, pues esos propios padrinos también dieron credibilidad hacia adentro.
Claro. Claro, porque además lo que comentabas, ¿no? Cuando vienen los padrinos a hacer la visita, me imagino que los comercios locales de Oliete, los restaurantes,
los restaurantes, las tiendas, recibimos más de 3.000 visitas cada año. Entonces, el impacto que genera económico, no solo para el pueblo, para la comarca, para la región, también es importante.
¿Nos puedes hablar de algún proyecto que esté ya replicando vuestro modelo?
Pues sí, estamos trabajando con el pueblo de al lado de Oliete, que se llama Lacón, que hemos trabajado con ellos. Ellos son muy buenos en las conservas vegetales y en el cultivo de alcachofa, puerro y pimiento. Y entonces hemos puesto en marcha con ellos que puedan hacer conservas con esos productos, con nuestro aceite, y conservas de alcachofa, de pimiento, de puerro, y las comercializamos a través de nuestro e-commerce. Ahí hemos establecido pues un modelo de colaboración.
Muy bien. Claro, aquí ponéis en valor los productos de los dos pueblos.
Claro, efectivamente.
Aquí conjuntamente. Muy bien.
Y a través del e-commerce miolivo.org, pues podemos llegar a los clientes, que muchos son también madrinas y padrinos.
¿Qué recomendación darías a otros proyectos que quieren trabajar con estos sistemas que facilitan la replicabilidad?
Bueno, pues sobre todo que crean en la idea, que tengan pasión y dedicación, que pongan mucha energía y que si realmente apuestan por algo y le dedican cariño y tiempo, las cosas funcionan. Y luego también, pues aunque estos proyectos son muy duros porque dependen mucho del trabajo del día a día de las personas, luego también tienes mucha satisfacción cuando ves que se van cumpliendo hitos y que pues la escuela de tu pueblo continúa abierta, que hay servicios, que hay tiendas, que hay bares, que hay tejido social y que en lugar de ser un pueblo desierto, pues hay niños corriendo por las calles, hay vida. Y eso es súper interesante, ¿no? Y luego, pues eso, cuando vienen los padrinos a visitarnos de nuestra mano, de la mano de los locales y de los que llevan el proyecto, pues ven todas esas cosas en primera persona y no los trata nadie como turistas, sino como padrinos. Y eso es un título ya muchísimo más alto, ¿no? No es lo mismo ir a visitar un pueblo como turista que ser un padrino de un olivo.
Exacto, el vínculo que se crea con el territorio es mucho más fuerte.
Claro, sí. Tenemos padrinos que han venido 15, 16 veces. Algunos padrinos que han comprado incluso una casa ya en el pueblo. Así que sí, se establecen vínculos afectivos y relacionales muy interesantes.
Hombre, hasta el punto de comprarse una casa, esto sí que ya es un vínculo importante, ¿eh?
Total, sí.
Y el tema que comentabas de la escuela, que gracias al proyecto no se ha tenido que cerrar la escuela. Sí. Cuéntanos un poco cómo ha ido esta historia.
Bueno, pues al final en Oliete teníamos un bache de niños que habían unos años que no había niños suficientes para tener la escuela abierta. Imagínate, cuando mi padre iba a la escuela, cada año iban 50 alumnos por curso. Y de 50 alumnos por curso a no tener ni 4 niños para tener la escuela abierta, ¿no?
Ostras.
Entonces, sí, es bastante heavy. Entonces, bueno, ¿qué pasaba? Que para el curso siguiente veíamos que se quedaban solo 4 niños. Entonces, para evitar el cierre de la escuela, lo que hicimos fue poner un anuncio que buscábamos a un empleado para padrinar un olivo que tuviera niños en edad escolar. Y sí, apareció un trabajador con 3 niños y así pues ya pasamos de 4 a 7 y ahora este año ya están, tenemos 9, así que bueno,
muy bien.
La escuela tiene futuro.
Bueno, eso es importante porque ya cuando un pueblo se queda sin escuela, bueno, es ya mal señal, ¿no? Cuando
sí, es un indicador que
es cuando
vas a ser un pueblo terminal.
Exacto. Bueno, pues veo que aquí en 6 años habéis conseguido, bueno, habéis hecho un montón de trabajo y habéis recogido unos frutos importantes.
Sí, estamos contentos. Primero, pues porque tenemos un gran número de madrinas y padrinos, que es un poco el aval del proyecto. Yo siempre digo que los padrinos y madrinas, sin ellos este proyecto no existiría, porque es el aval social del proyecto. Y luego todos los indicadores de impacto que se han generado en el pueblo, ¿no? Pues hemos tenido, ahora tenemos 9 personas contratadas de forma indefinida, pero hemos tenido hasta 18 puestos de trabajo. No sé, pues mantener la actividad en el pueblo, en la comarca, ser un referente de modelo y que la gente pueda también exportarlo. Todo eso también es muy satisfactorio, y lo que tenemos que avanzar es en cuidar nuestro medio rural. Uh-huh. Pues eso, saber que también aplicando emprendimiento, innovación, creatividad, utilizando las nuevas tecnologías, herramientas digitales, la conectividad, utilizando todas estas herramientas y capacidades que tenemos en el siglo XXI, pues es posible también salvar las áreas rurales y generar pues protección y conservación medioambiental, empleo para personas con capacidades diferentes, uh-huh. hacer un negocio responsable, ¿no? Hacer y conseguir que este mundo pues sea un poquito más sostenible. Y eso es súper importante, ¿eh? De hecho, creo que situaciones como las que ahora mismo tenemos, si el mundo no hubiera derivado en esta escalada tan agresiva contra el planeta, quizá no nos encontraríamos en esta situación. Y lo que tenemos que hacer de ahora en adelante es mimar el planeta y cuidarlo. Lo que no puede ser es que ahora 15 días de aislamiento y haya desaparecido la contaminación y durante años seamos incapaces de minimizar la contaminación en las ciudades o de ser tan agresivos con nuestro medio ambiente. Esto tiene que cambiar, porque si no, desgraciadamente, cosas como estas pasarán cada vez mucho más. Y si tomamos pequeñas medidas día a día, pues se minimiza el impacto global, ¿no? Y eso tenemos que tomar conciencia, y con acciones así, mirando hacia el futuro y aplicando la tecnología, tenemos que tener un desarrollo más sostenible y menos agresivo con el planeta, sin duda.
Totalmente. Estos días de confinamiento nos deben hacer replantear muchísimas cosas, entre ellas lo que comentabas, ¿no? La forma en la que tratamos el planeta. Porque hemos visto esto, ¿no? Que en 15 días que estamos parados y la naturaleza se regenera de una forma brutal. Entonces,
sí. Bueno, yo me emocionaba viendo los canales de Venecia limpios, sí. Pececitos que llegaban hasta los delfines, sí. O ver cómo la fauna y la flora, pues realmente, no sé, es que solo ver ciudades como Madrid o Barcelona, que realmente están súper contaminadas día a día, pues en 15 días de parón, se ha conseguido ver cielos azules, volver a ver las estrellas, cosa que no sucedía en años. Es decir, realmente el ser humano se tiene que plantear dónde quiere vivir y cómo quiere vivir, porque esto es una alarma, pero quizá este es un primer aviso, pero pueden venir muchísimo más heavy estos avisos. Y bueno, pues si podemos buscar la sostenibilidad en todo lo que hacemos, pues será una forma de minimizar el impacto con pequeños granitos de arena, ¿no? No sé, es que al final, cuando puedes hacerte la idea de que existe una isla de plástico más grande que España en el Océano Pacífico y decir, pero por favor, ¿cómo somos capaces de no reciclar o no cuidar con nuestros plásticos? Es decir, es que yo mismamente me paso la vida recogiendo plásticos por las calles cuando voy por el pueblo o por el monte cuando voy
por el monte días. Por el monte es algo, yo que es algo mucho, bueno, ahora no, pero cuando no estamos encerrados es algo mucho por el monte, y a veces sitios que piensas que no va gente porque son sitios poco concurridos y hasta allí te encuentras botellas de plástico, latas, y piensas, ¿cómo puede ser este poco respeto hacia la naturaleza y hacia nuestro entorno? No sé, espero que saquemos un aprendizaje de todo esto, que además hemos visto que las acciones individuales repercuten en un bien colectivo y espero que de algún modo pues integremos todo este aprendizaje de cara al futuro.
Para... Pues, ojalá así pues, sea y que no nos olvidemos, porque
exacto.
La verdad es que... bueno, y eso, y al final, pues ese tipo de personas que están en ese equilibrio son las personas que apadrinan un olivo o que son capaces de proteger al planeta. Es decir, son esos valores que se tienen o no se tienen, pero que tenemos que ser capaces de difundir para que todos vivamos en mejor, con mejor calidad de vida, porque al final esto lo que está haciendo es... Pues mira, 2020 para mucha gente va a ser un año perdido. Es decir, al final pues se trata de eso, ¿no?
Bueno, pues nada, felicitaros por este proyecto tan bonito que lleváis a cabo y por todo lo que habéis conseguido y lo que os queda aún por hacer. Y no sé, Alberto, si quieres compartir algo más con nuestros oyentes.
Pues nada, un placer, que os animo a que visitéis nuestra página web, apadrinaunolivo.org, y que os convirtáis en madrina de padrina o padrino de un olivo, que os va a gustar muchísimo, que vengáis a visitarnos y que, bueno, pues que colaboréis con cosas que tengan ese impacto medioambiental, social, que apoyéis también al futuro de los pueblos y que, bueno, pues que todo sirva para mejorar, ¿no? Que en lugar que la especie humana sea símbolo de devastación, ¿no? Pues que sea todo lo contrario, ¿no? Símbolo de protección y de conservación.
Exacto. Pues aquí queda este llamamiento, a ver si conseguimos muchos padrinos y madrinas para vuestros olivos y podéis seguir con este maravilloso proyecto.
Pues nosotros tenemos ese objetivo, alcanzar los 100.000 olivos y... Llevamos 10.000, así que aún nos queda el 90% del recorrido.
Bueno, poco a poco, yo estoy segura de que lo vais a conseguir porque se notan las ganas, se nota el empeño que ponéis en ello y con ganas e ilusión yo creo que se puede conseguir. Y además eso, que ya habéis conseguido muchas cosas, así que adelante y ya por ello.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Alberto, por compartir con nosotros tu experiencia.
Un fuerte abrazo, hasta pronto.
Ha sido un placer.
Igualmente.
Gracias.
Quiero oír tu voz y si aún nos queda amor, impidamos que esto.